Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina.
Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Javier Milei, como todos sabemos, interpreta o encarna un estilo discursivo muy particular. Lo vemos todo el tiempo, lo hemos visto en la última semana en un par de oportunidades. Discursos donde aparecen exabruptos. Él mismo dice, muchas veces me pongo intenso, casi que se burla de sí mismo. Chistes, imitaciones. Hay como una especie de histrionismo que por momentos oculta o disimula o hace que uno pierda de vista ideas bastante interesantes que podrían predecir lo que está pensando, hacia dónde quiere ir, como si hubiera debajo de esa cabellera ideas ocultas que en su expresividad quedan veladas. Me gustaría recortar un pasaje del largo discurso que él pronunció la semana pasada en la Fundación Libertad. Él estuvo ahí en una presentación muy larga donde había infinidad de políticos, personalidades, expresidentes, estaba Mauricio Macri, Lacalle Pou, José María Aznar, ministros del Poder Ejecutivo, empresarios, políticos, y él a lo largo de ese discurso, en ese discurso, pronunció este pasaje que me parece que pasó casi inadvertido y esconde algo interesante de cómo está mirando Milei la economía, el futuro de su gobierno. Vamos a mirarlo.
La verdadera estafa no es la inflación, la verdadera estafa es el señoriaje. Es decir, es la emisión monetaria la verdadera estafa. Porque yo les hago una pregunta. Si ustedes tuvieran una economía en crecimiento y el Banco Central emite acorde al crecimiento de la demanda de dinero como consecuencia del crecimiento de la economía, entonces, ¿qué es lo que sucede? La inflación es cero. ¿No hay estafa ahí? Y en realidad sí hay estafa. ¿Por qué hay estafa? Porque si no hubieran emitido, hubiera deflación. Es decir, la deflación es algo sano. Es decir, la deflación, digo, de hecho, para los clásicos que se dedicaban a mirar todo el día qué estaba pasando en la economía y después escribían, para ellos no eran un problema. Por eso recomiendo enfáticamente un libro maravilloso de Philippe Bagus que se llama Defendiendo la deflación. Lo que pasa es que cuando hay deflación, o sea, hay algunos que ganan y hay otros que pierden.
¿Qué está diciendo? Vamos a ponerle la lupa a este pasaje del discurso de Milei en la Fundación Libertad la semana pasada. Él dice, habitualmente se cree que el problema es la inflación derivada del exceso de emisión monetaria. Entonces se piensa, está planteando Milei, que si llegáramos a la inflación cero, la economía comenzara a crecer sanamente, habría más bienes, más servicios, se podría ir expandiendo la masa de moneda, se podría ir emitiendo para acompañar ese crecimiento y esa emisión no generaría inflación. Iría a la par del crecimiento del producto. Y por lo tanto sería una emisión de moneda sana, tolerable. Dice, no. También ahí habría una estafa. El problema no está en la emisión que genera inflación. El problema está en la emisión misma. Si la economía creciera, habría que suspender igual la emisión, iríamos a la deflación, así como el exceso de emisión genera inflación, La contracción monetaria, el dejar muy pocos pesos en la economía, genera deflación. Y acá está la novedad. La deflación es buena. La deflación debe ser un objetivo. Y recomienda este libro. Vamos a mirar acá la tapa. El libro de Philip Bagus, Defendiendo la deflación, que implica un monumental ajuste sobre la economía en pesos, dejar muy pocos pesos. Esto hace juego con otro pasaje de este discurso de Milei, donde dice, y el Banco Central, como diciendo, no lo pude cerrar todavía, pero ya lo voy a agarrar. No se me va a escapar, porque quiero cumplir con aquella idea de terminar con el Banco Central, que sería prohibir la emisión monetaria y dejar constante una cantidad muy reducida de pesos. Y esto hace juego con otra idea más del discurso de Milei en la Fundación Libertad. La cargada, la broma, podríamos decir la gastada a Carlos Melconian. Él dice, están los que me decían, o uno que me decía, ¿cómo me vas a ofrecer fideos con tuco si no tenés fideos ni tenés tuco? Es decir, no podés dolarizar porque no tenés dólares. Y él se burla de esa idea. Uno superficialmente, la primera reacción sería, se burla mal, porque Melconian tenía razón. No pudo dolarizar porque no tiene dólares. Pero daría la impresión de que él lo sigue cargando porque está pensando todavía en dolarizar. ¿Qué quiero decir? Que en el discurso que pronuncia Milei en la Fundación Libertad daría la impresión de que está elaborando, todavía no sabemos con qué nivel de detalle, con qué nivel de meticulosidad, una idea, que es ir una economía con poquísimos pesos y un sistema de relajamiento de las normas que permitan el uso de dólares. Dólares que son los dólares que la gente tiene en el colchón, o los dólares que vengan por las exportaciones. Y eso sería, si no una dolarización total en la cabeza de él, un paso muy importante hacia una economía dolarizada donde, si los pesos son muy pocos, probablemente la moneda se aprecie mucho. Con una moneda muy apreciada, el tipo de cambio se apreciaría mucho, diríamos, a un peso muy fuerte, probablemente las empresas tendrían problemas para pagar los salarios en ese peso fuerte porque habría una especie de suba de salarios en dólares que haría que para competir en esa economía habría que ser muy productivo. Por eso dice, algunos mueren y otros sobreviven en la deflación. ¿Está pensando en esta economía? ¿Está pensando Milei en un ajuste ultra ortodoxo? ¿Ya saben en el Fondo Monetario Internacional, conocen esta idea de Milei? ¿Les gusta ahí una economía tan poco flexible? Donde además los técnicos que estudian cuestiones monetarias dicen, bueno, finalmente habría una gran apreciación del peso y se usaría peso, porque si uno tiene dólares y pesos, ¿qué usa? Y el peso, el dólar lo guarda, porque la moneda más débil, esto lo llaman ley de Gresham, por un economista del siglo XVII, del siglo XVI, perdón, la moneda más débil termina desplazando a la moneda más fuerte por el uso que uno le da, al revés de lo que uno pensaría intuitivamente. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Milei está pensando en una segunda fase de su programa económico que tiene que ver con un ajuste todavía más feroz de la economía, no menos feroz. En una economía que él supone se va a recuperar por la misma virtud del ajuste que está realizando. Y acá vamos a ir a una novedad de estos días. Vamos a mirar este gráfico. Este gráfico es un gráfico de la empresa consultora AlphaCast, que es una productora de datos, que la lidera Luciano Cohan. Luciano Cohan publicó la semana pasada, el miércoles pasado, este gráfico que muestra el comportamiento de la inflación. Y sobre todo, la línea más oscura es la inflación núcleo. ¿Qué él dice? Yo vengo midiendo, dice Cohen, desde hace mucho tiempo, desde 2013, mido datos de alta frecuencia de precios. Mido la inflación. Y acá está la novedad, que es una novedad que si se verificara es una novedad muy importante, que puede explicar en alguna medida la euforia que tiene el presidente cuando habla en público. Se ha pasado los últimos 4 días hablando. Y es que Luciano Cohen dice, medí las últimas 4 semanas y esta inflación, la núcleo, me dio 0 durante las 4 semanas. Es decir, que la inflación núcleo estaría planchada. ¿Cómo está formado el índice de la inflación núcleo? Básicamente con bienes, no servicios, bienes. Y esto estaría diciendo o estaría justificando algo que afirmó ayer Milei en una entrevista muy larga y muy interesante que le hizo Horacio Kavak acá en La Nación Más. Dijo, ya empieza a haber signos de recuperación del salario. ¿Por qué dice eso? Porque probablemente si este fuera el comportamiento de la inflación que señala Luciano Cohen, para lo que son bienes habría una pequeñísima, pero alentadora recuperación mínima del salario real, es decir, del poder adquisitivo. Hay economistas que consultados respecto de este gráfico dicen, bueno, a lo mejor es muy exagerado 0 las 4 semanas, pero no es disparatado pensar que la inflación núcleo se movió 3%, que ya es muy poco, y que implica, si las paritarias se siguen celebrando con el ritmo que el gobierno admite, una recuperación del salario para los próximos meses. Este es el corazón, es la plataforma principal desde la que están mirando el proceso económico aquellos que dicen esto va a salir bien. ¿Por qué? Porque por el mismo dramatismo del ajuste va a haber una recuperación. La caída de la inflación es en sí mismo virtuoso y genera una dinámica de rebote. Bueno, en esto cree el gobierno. Ahora, hay otra voz que mira lo mismo y dice otras cosas. ¿Qué es lo que mira esa otra voz? La dimensión del ajuste, sobre todo del ajuste fiscal. Este es un gráfico de barras que se lo debemos a Sudamericana Visión. El economista que elabora estos estudios es Fernando Morra. ¿Qué miramos acá? Estas barras son el nivel de caída del gasto en términos reales, es decir, estamos hablando de gasto medido contra la inflación, en todas las partidas presupuestarias, del primer trimestre, que es la barra colorada, interanual, contra el primer trimestre del año pasado, el 2023. Y hay un circulito azul en cada barra que nos indica la caída del gasto en ese rubro, que ahora vamos a ver cuál es, de marzo contra marzo del año pasado. Es decir, el circulito azul es marzo y la barra colorada es el trimestre. En el gasto primario tenemos un ajuste del 35%, una barbaridad, en el primer trimestre contra el primer trimestre del año pasado, y del 29% en marzo. Es decir que marzo es menor al promedio de los 3 meses, de los 3 primeros meses. Quiere decir que en marzo el gobierno levantó un poco el acelerador de la motosierra o de la licuación, cualquiera de las dos o ambas. Fíjense esto, prestaciones sociales, que incluye jubilaciones, 27% de caída y 21% en marzo. Esto explica gran parte del ajuste. Gran parte del ajuste de Milei está basado en licuación de jubilaciones, suspensión de determinados pagos de prestaciones sociales, sobre todo los que están intermediados, el Ellas Hacen y el Argentina Trabaja, y licuación de los salarios del sector público, pero básicamente prestaciones sociales. Gastos de funcionamiento del Estado, 22%, 21% prácticamente. Ahora, en subsidios, todo esto es lo energético, hay un recorte del 46%, brutal también, entre el primer trimestre de este año y el del año pasado, y fíjense cómo se modera. Estos son los subsidios que el gobierno sigue manteniendo por miedo a un tarifazo, no tanto que estrangule a la gente, que le pegue demasiado al índice de inflación. Están pensando en el otro cuadro, en el de Coan, que todavía tiene alta inflación en materia de servicios. Entonces, en marzo, lo que fue 46 en el trimestre, en marzo es solo 21. Transferencias a provincias, esto vamos a ver cuánto se mantiene. Acá no tocaron nada, 76% de caída. ¿Pasará algo a partir de estas negociaciones por la ley que va a salir esta madrugada en el Congreso, la ley de bases, que implica toda una negociación, sobre todo de Guillermo Francos, con las provincias? Es decir, ¿esto se puede mantener? Acá hay un dato interesante. Transferencias a universidades, 25% de caída. Esto explica el discurso del sector universitario que provocó la marcha del martes pasado, y 18% en marzo porque hubo un giro de fondos que las autoridades universitarias dicen todavía no se produjo, pero se programó. 51% en otros rubros, y esto es inversión en obra pública, 87% en el trimestre y 87% en marzo. Es decir, ahí no se ha movido, se mantiene firme el gobierno en que no haya obra pública. Bueno, ¿qué plantea este gráfico? Dos cuestiones principales, que son las dos cuestiones que observan los que no coinciden con el discurso del gobierno. Y dicen, acá la recuperación no va a ser tan fácil. ¿Por qué? Primero, porque este ajuste fiscal implica o va de la mano o trae aparejado un gran ajuste, una gran caída en la recaudación, sobre todo de los impuestos que tienen que ver con actividad. Impuesto al cheque, IVA, ganancias, todos esos impuestos se recauda menos. Al recaudarse menos, para mantener el mismo superávit fiscal que quiere mantener el gobierno, hay que ajustar todavía más este gasto. Y es muy difícil ir más abajo. En realidad, están yendo más arriba. Están gastando más o ahorrando menos o recortando menos el gasto. Entonces, si la recaudación cae y yo quiero que siga este redondelito azul acá con los subsidios o este redondelito acá con las prestaciones sociales, va a ser difícil llegar al superávit. La otra razón es que los que miran este cuadro, este gráfico de Sudamericana Visión, se preguntan, bueno, con semejante ajuste fiscal, tenemos una recesión pavorosa, ¿que dónde va a agarrarse la economía para salir? ¿Cuál será el motor de la recuperación esa que promete Milei? El salario real. Va a haber seguramente una recuperación del poder adquisitivo tan grande como para que el consumo permita salir. La inversión, ¿quién va a invertir? Si tengo, ¿qué voy a comprar otra máquina para fabricar si ni siquiera trabajo con la que tengo? Está trabajando a media máquina mi empresa. ¿Por qué voy a ampliar mi fábrica? ¿Por qué voy a invertir en un nivel de producción que todavía no necesito porque estoy por debajo de la línea de flotación? Entonces, ¿por dónde va a arrancar esta economía? Y esta es una pregunta, la pregunta acerca de cómo se sale de la recesión, que esconde el dilema político, esconde la discusión política. Y ahora nos vamos a referir a eso. Para entender bien de qué estamos hablando, vamos a mirar el índice de confianza en el gobierno que hoy publicó la Universidad de Itela, como todos los meses, este es el de abril, 2,45, es un índice que va de 0 a 5, con una caída de 4,4% respecto del mes anterior. Si se midiera de 0 a 100 en porcentaje, estaríamos con 4,4% menos. ¿Qué vemos? Que acá hubo una gran recuperación de la confianza del gobierno con la llegada de Milei, impactante, pero empieza a haber ahora, en los meses, en el primer trimestre, una caída. Es el primer trimestre que tiene que ver con el ajuste fiscal. Es el primer trimestre que tiene que ver con la quita de subsidios y, por lo tanto, con un recorte del poder adquisitivo del salario. Esto va de la mano. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Cuánto es esto en términos políticos? ¿Cómo lo puedo pensar? Vamos a otro gráfico que nos ayuda a pensarlo un poco mejor. Y este es un gráfico que realiza Fernando Marul, a quien nosotros consultamos muy frecuentemente. ¿Qué compara él? Él compara cómo fue la luna de miel o los primeros meses de los distintos gobiernos midiendo el índice de confianza que vimos recién en el caso de Milei. Entonces, acá tenemos, este es Milei. Que es la línea amarilla, digamos, naranja. ¿Podemos compararlo con quién? Con Macri. Arranca más abajo que Milei, una gran subida. Podemos compararlo con Kirchner. Todavía arranca de más abajo, con mucha desconfianza y una gran trepada, y miren cómo se mantiene. Esto es el kirchnerismo. Digamos, de esto vamos a hablar después con Laura Di Marco en la entrevista que le vamos a hacer por su nuevo libro sobre el peronismo. El éxito de Kirchner es esto, que tiene que ver con toda la recuperación de la economía post-Dualde, después del ajuste que le hizo Dualde. Las dos Cristinas, una es esta, la otra es esta celeste, la línea de puntos. Fíjense la segunda, cómo arranca arriba y cae. Y Alberto Fernández, que lo tenemos en esta línea, y esto, que es impresionante, es un éxito solo equiparable a Néstor Kirchner, dilapidado después, que es el Alberto Fernández de la pandemia, donde superó en imagen el 80%. Miren la confianza que despertaba. Estaba en el centro del sistema como un sol. Bueno, acá tenemos una idea de lo que le está pasando a Milei. Estos son los niveles en los que va bajando. Es una luna de miel que todavía se mantiene, pero se va enfriando. Va perdiendo encanto de a poco. Cuidado con confundirse acá, porque hay toda una oposición que dice, no, la marcha del martes pasado es el comienzo del disgusto con la economía de Milei. ¿Será así? ¿O está motivada esa marcha por razones propias? Por chicos que dicen, estamos muy mal, muchos de ellos dicen, estamos tan mal que por eso votamos a Milei, y ahora nos viene el fantasma de que nos pueden cerrar la universidad, y al cerrar la universidad, cerrar el camino hacia un destino mejor de vida. Sobre todo de gente que ve que vive en condiciones mucho más modestas, más sufridas que sus propios padres. Tal vez tenga que ver, probablemente más con esto, esa manifestación, que con el comienzo del descongelamiento de la situación que mantiene a Milei en niveles de popularidad súper aceptables. Ahora, ¿qué es lo que está en discusión acá? Lo que está en discusión, como siempre pasa en la vida y mucho más en la política, es el tiempo, el timing, la velocidad de los fenómenos. Milei dice, dentro de muy poco, lo dijo ayer en esta entrevista que les decía de La Nación, ya hay signos de recuperación del salario, ya viene la recuperación. ¿Y qué viene con la recuperación? Vamos a ponerlo según la fantasía que el mismo Milei confiesa. Viene un gran poder político. Por eso a mí no me preocupa si adhieren o no adhieren. Los voy a aplastar el año que viene, dijo en el Yao Yao, en una reunión de empresarios la semana pasada, la otra semana. ¿Qué piensa la oposición? No. Ahora viene el enfriamiento, viene esa línea que veíamos recién, amarilla-naranja, que se va a mostrar más declinante. Esto va, la oposición dice, esto va a seguir bajando. Y acá la gente se va a empezar a enojar. Y ese es el momento de enfrentarlo. Hay un tiempo que tiene que ver con la política, otro tiempo que tiene que ver con la economía. es una discusión sobre el tiempo. Para que esto se acelere como quiere Milei, tiene que emitir los mensajes que emitió en la Fundación Libertad o en el Yao Yao. Yo hablaba al día siguiente de la comida en la Fundación Libertad, a la mañana siguiente, con un político muy clásico, un dirigente que uno diría de la casta, para ponerlo en términos de Milei, que fue a la comida de la Fundación Libertad, observó y dice, este señor entiende lo que está buscando. Me dice, fue con la mira telescópica a apuntarle a los empresarios y a decirles, inviertan ahora porque se van a perder una gran oportunidad, ¿eh? Porque este tren arrancó. Ese es el mensaje de Milei. Y ahí es donde se explica la burla contra los consultores económicos. Está bien, es obvio que es una actitud peyorativa, canchera, sobradora, que uno no espera de un presidente, pero corramos ese aspecto formal. ¿Qué les está diciendo a los empresarios? Cuidado si ustedes se informan con gente que cree que la recuperación va a tardar, porque les van a hacer un mal negocio. Miren bien qué tipo de consultoría económica consumen. Ese fue el mensaje en el Yao Yao, ese fue el mensaje en la Fundación Libertad. Así está razonando Milei, con una especie de traición respecto de su propia doctrina, porque quiere decir que el mercado tan perfecto no es. Es decir, uno puede equivocarse, puede tomar una consultoría equivocada. Necesita un poquito de empuje por parte del Estado y del presidente, que le diga, vamos, jugate e invertí. Les hablé con el corazón, ¿me contestarán con el bolsillo? Él cree que les está hablando con el bolsillo. Ahora, por detrás de esto hay una disputa política que tiene que ver, insisto, con la misma materia de siempre, el tiempo. ¿Quién va a armar la fórmula que dirige el juego? Milei dice, la estoy armando yo ahora. ¿Cómo se demuestra? Porque va a salir la ley en el Congreso. La ley del Congreso, que se la pide los inversores y se la pide sobre todo el fondo, le están diciendo, tenés que hacer una demostración de que manejás el juego político. No importa tanto cuál es la materia, no importa tanto el contenido, importa la salida de la ley, la aprobación de la ley por sí misma. Aparentemente esta noche se va a cortar un poco el debate cansa a todo el mundo dentro de la Cámara de Diputados, facilita que, bueno, que se la saquen de encima y la voten, con un solo tema de discusión, que hoy lo planteó un diputado muy ascendente, un diputado que está convirtiéndose en una figura en la Cámara, que es Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, que planteó el problema de el tabaco, los impuestos internos al tabaco, que es una guerra de lobbies, con aparentemente una influencia extraordinaria de Pablo Otero, el dueño de Tabacalera Sarandí, sobre un grupo de diputados. En cada bloque hay un sector que parece responder a Pablo Otero, que pretende mantener condiciones especiales para su empresa a través de medidas cautelares en la justicia, algunas planteadas en el juzgado del juez Lijo. Como diría Cristina, todo tiene que ver con todo. Y los grupos que simpáticamente llaman Pucho, que son los que trabajan a favor de estas pretensiones de Otero, que dicho sea de paso es un importador de tabaco, es decir, con gran influencia en la aduana. Después vamos a hablar sobre la aduana y los escándalos de la aduana y las continuidades que hay en la aduana entre el gobierno anterior y este gobierno con Pancho Olivera. Este puede ser el único tema de discusión, esta puede ser la única novedad de esta noche, donde un grupo de diputados de la Coalición Cívica, de el radicalismo presidido por Rodrigo de Loredo, planteen reincorporar los artículos de impuestos internos que perjudicarían a la empresa de Otero, con la abstención del kirchnerismo y con la abstención de la Libertad Avanza, que dice, nosotros no queremos que nos miren como que hemos recibido una valija, porque está eso dando vueltas. Salvado este problema del tabaco, que salga esta noche la ley, bueno, después hay que ver qué pasa en el Senado, pero es una señal muy fuerte en favor de Milei. y una derrota cifrada de Cristina Kirchner. Porque Cristina Kirchner, ¿qué pensaba? Pensaba, va a venir un deterioro y sobre la base del deterioro tenemos que lograr una alianza, y esto lo pensaba expresamente así, entre gobernadores peronistas y radicales afectados de la universidad, armar una mayoría parlamentaria y coparticipar todos los impuestos que no son coparticipables. Es decir, prácticamente un asalto fiscal sobre el gobierno de Milei que muy probablemente lo haría tambalear. Bueno, pareciera que está más cerca de armar su fórmula política Milei, si sale hoy la ley, que la fórmula política contra Milei que tenía pensada Cristina. De esto estamos hablando. Ahora, estas posibilidades, este juego de las negras y las blancas, tienen que ver con el tiempo, que tiene que estar relacionado con la velocidad de la recuperación. Este es el misterio, esto es lo que se está discutiendo hoy. Y estas son las dos versiones de la realidad que tenemos sobre la mesa. Ninguna de las dos del todo convincente. Y una situación misteriosa, que es el nivel de adhesión que obtiene un presidente en medio de semejante ajuste. Nivel de adhesión que, como vimos, tampoco es superior al que recibieron otros presidentes en el mismo momento del gobierno, porque ese cuadro que veíamos muestra la situación de cada gobierno en los primeros 4 meses. Milei, mientras tanto, cuando ve estas formas de oposición, la de los universitarios, la de las prepagas, donde prácticamente admitió en la entrevista que le hizo ayer Kavak que detrás del problema con las prepagas están un empresario, Claudio Velocopit, movido por Massa, a lo mejor es darle demasiado poder a Massa, para producir inflación, fenómenos de desestabilización, fenómenos que él ve ligados a perversiones morales, robos, las ratas que roban, como él habla o habló refiriéndose al Congreso, la casta que roba. Y esto nos lleva a una reflexión de María O'Donnell, que dijo en un tuit lo siguiente: Milei encuentra curros en todo aquel que lo critica, pero preguntado sobre Ariel Lijo, uno de sus candidatos a ocupar un lugar en la Corte Suprema, y su hermano, el lobista millonario, se refiere a Freddy Lijo, dice: cuando se entra en esos detalles puristas, le puede encontrar de todo a todo el mundo. Es decir, todos los que se me oponen son inmorales perversos. Ahora, cuando yo propongo a alguien y sale un coro de gente a decir es un corrupto, es gente purista que está buscando la quinta pata al gato. Es importante el tema Lijo, por todo lo que sabemos, porque es estratégica la situación de la justicia, y Lijo significa la captura de la corte por parte de Comodoro Py, que es lo más opaco de la justicia argentina. Y es importante porque por primera vez este fin de semana, Milei, el presidente, salió a defender con muy malos argumentos la candidatura del hijo. Si quieren, podemos escuchar la entrevista que le hizo Nacho Ortelli en el párrafo que tiene que ver con el hijo, en Radio Rivadavia. Escuchemos.
Yo le quiero consultar por qué eligió al hijo.
A ver, yo le hago una pregunta. ¿Quién lo metió preso, Vudú?
Ariel Lijo. La tengo con Alfredo Lijo, mire listo. Mire usted.
Entonces, digamos, me parece que cuando usted entra en esos detalles puristas, la realidad es que si usted se pone a hacer eso, usted puede encontrarle de todo a todo el mundo.
¿Usted confía en la idoneidad y en la transparencia del hijo? Yo lo que creo es que
hay que evaluarlo en el contexto en el cual uno está y, digamos, o sea, y tanto, digamos, los nombramientos de Mancilla, de García Mancilla y de Lijo, digamos, van con una estrategia, digamos, que va a llevar a una corte que tenga un formato que sea más acorde a respetar la Constitución. ¿Por qué? Porque es una Constitución liberal. Consecuentemente, lo que necesito es una corte que sea, digamos, acorde a los valores de la libertad, si fuera por eso.
Vamos a analizar todo lo que dijo en este párrafo el presidente, porque está plagado de detalles inquietantes. Primero, Lijo es valioso por el contenido de un fallo, porque metió preso a Vudú. Hay fallos que me pueden gustar y otros que no me pueden gustar. Nunca se juzga a un juez por el contenido de su fallo, sino por la pureza de sus procedimientos, no por el contenido de una sentencia. Más allá de eso, comete un error, porque, como se le aclaró después, Lijo no metió preso a Vudú. A Vudú lo metió preso, lo condenó un tribunal oral federal gracias a la sistemática y perseverante tarea de la UIF de Mauricio Macri, encabezada por Mariano Federici y por María Eugenia Talerico. No fue Lijo, Lijo lo detuvo de muy mala manera, violando todas sus garantías, mandándole a la televisión para sacarlo en los canales de televisión, humillándolo en pijama. En una causa donde lo detuvo porque se lo pidió la Cámara, y la Cámara Federal se lo pidió porque era una causa por enriquecimiento ilícito, no Chicone, que Lijo, como de costumbre, tenía dormida. Esta es la historia que alguien le vendió tergiversada al presidente. No es el único problema. El problema es que está defendiendo a un juez con infinidad de indicios de que es un juez corrupto, con causas que no se le pudieron avanzar porque fueron cerradas sin siquiera investigar las pruebas, como la causa que llevó adelante el juez Julián Ercolini, donde al hijo lo defendía el actual ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. No es el único detalle de esta declaración. Hay un detalle más inquietante todavía, que es lo que dice al final. Necesito una corte liberal. ¿Cómo es que estoy postulando jueces porque necesito una corte liberal? Ni a Menem se le ocurrió decir necesito una corte adicta. Entonces vemos un panorama de extraordinaria incoherencia de alguien como Milei, que razona bastante bien cuando uno lo ve razonar desde sus premisas en el terreno económico. Necesito una corte de tal tipo y por eso lo pongo al hijo. Y no me importa si es corrupto, son cuestiones de detalles que defienden puristas. Bueno, la gente de la Universidad de Buenos Aires, cuando Milei dice hay que auditarla, le pueden contestar, son cuestiones de puristas. ¿Por qué te pones en purista? ¿Por qué mirás detalles que otros no miran? Fíjense lo que es la cantidad de voces que se levantan alrededor de este tema. Hoy hubo, estas son las instituciones, 32, que le dijeron al presidente, de un modo u otro, por razones morales o por la discriminación de género, dijo no. Federaciones de colegios de abogados, instituciones académicas de aquí, del exterior. Y daría la impresión de que Milei, cuando es una voz que no coincide con la que tiene él adentro suyo, como puede ser la voz de los jóvenes que marcharon el martes pasado, o las voces de estas instituciones, tiene una enorme dificultad para escuchar. E insiste con muy malos argumentos como los que le dio a Ignacio Ortelli. Es evidente que no tiene bien pensado el tema porque sería más pícaro para contestar. No se haría tanto daño a sí mismo. Ya empieza a haber un análisis distinto de la imagen de Milei que el que prevalecía hace 2 o 3 meses. Hoy apareció una nota muy importante de un gurú del liberalismo, Guy Sorman, en el diario ABC de Madrid, que es el diario de la derecha española, el diario, vamos a poner así, monárquico, diciendo hay que salvar a Milei para salvar al liberalismo. La tesis de Sorman es Milei no es un liberal. Milei no negocia. Milei es un fundamentalista. Ser un fundamentalista es no dudar. Y no dudar es lo contrario al liberalismo. El liberalismo supone que el otro puede tener parte de razón y que hay que ir al encuentro del otro y que la verdad es una construcción que está en el medio. No está en, está entre. Esta visión que formula por primera vez Sorman en la prensa internacional es interesante porque se da en el contexto de esta postulación del hijo, donde empieza a haber una división en todas las fuerzas políticas. como si el hijo fuera un papel de tornasol que puso Milei, casi para demostrar lo que él sostiene, la existencia de la casta, de intereses muy oscuros, muy estructurados, alrededor de una justicia que defienda la corrupción y la proteja, no que la elimine. Hay un gran debate dentro del radicalismo. A Martín Lustó le está pidiendo muchísima dirigencia del radicalismo que como presidente, además es senador, se pronuncie alrededor del caso Lijo. Sigue callado, aparentemente pensando que el negocio es la ambigüedad. Es rarísimo, porque Lustó es alguien que se está planteando como lo contrario a Milei. Y deja pasar semejante oportunidad, ¿qué lo mueve o qué no lo mueve? Casi que se lo pregunta Carolina Lozada el viernes pasado en Tucumán, un gran foro de la Fundación Federalismo y Libertad en Tucumán, donde ella participó y delante de 700 personas dijo: es un escándalo la postulación del hijo, sería un escándalo que el radicalismo la vote a favor. Debate dentro del radicalismo, dentro del bloque de senadores, porque ella es senadora. Debate en el PRO, donde Macri públicamente dijo en Punta del Este, uno, no creo en los cupos femeninos, pero creo que debe haber mujeres en la Corte. Dos, un juez de la Corte no puede estar sometido a este tipo de controversia moral. Tres, el concepto más interesante de Macri esa mañana, la confianza, que es el motor de cualquier proceso de progreso económico, no la dan los gobiernos, la dan los jueces. Si no hay una Corte que inspire confianza, no hay recuperación económica. Le estaba hablando, obviamente, a Milei. Pero acá también hay una división. Hoy se pronunció María Eugenia Vidal. Escuche lo que dijo.
Entonces, bases y DNU, pulgar arriba. ¿Y el pliego del juez, Ariel Lijo?
Bueno, yo la verdad es que es una decisión del Senado. Yo no sí. Lo voy a tener que votar, ¿no? Pero yo te puedo contar mi experiencia personal con Lijo. Que cuando fui gobernador en la provincia de Buenos Aires, yo me reuní con todos los jueces federales sí. Por el tema del combate al narcotráfico. Sí. Y la verdad es que mi experiencia en ese punto y con la mayor parte de los jueces federales con los que me reuní fue muy buena.
Interesantísima la respuesta de Vidal, porque dice: yo hablaba con Lijo como con los demás jueces federales del tema narcotráfico. No sé si hablaría con Sandra Rosso Salgado, que terminó denunciando que el ministro de Seguridad de Vidal, Cristian Ritondo, al que mencionamos hoy por el tema del tabaco, Pucho, cuando salió del ministerio, dos de sus principales asesores salieron a defender como abogados a una banda de narcotraficantes, policías narcotraficantes en la provincia de Buenos Aires, sobre todo uno de ellos, Marcelo D'Angelo, el abogado que era uno de los asesores de Ritondo. También no andaba esa afinidad entre el gobierno de Vidal y la lucha contra el narco. Pero no ese es el tema. Hoy mucha gente se preguntaba, ¿por qué Vidal, que es diputada, se compra este problema de tener que salir públicamente a defenderlo al hijo? Hay gente en la Corte que decía, bueno, porque su ministro de Justicia, quien fue ministro de Justicia de ella, Gustavo Ferrari, está muy ligado a Lorenzetti. No, y apareció otro dato después. El expediente 3582/22, una causa por enriquecimiento ilícito contra Vidal por la compra de su departamento en Barrio Norte. ¿En qué juzgado? Juzgado Federal número 12, subrogante Ariel Lijo. Entonces, ¿alguien la presionó a Vidal? En el sentido de que esta causa andaría mejor, creo que no se cerró esta causa. Si ella avala la postulación del hijo para juez de la Corte. Hay muchísimas sospechas por el nivel de enriquecimiento del hermano del hijo de que se cobrarían algunos expedientes. ¿Estas declaraciones son una forma de cobro? No es el único caso. El 9 de mayo, el día del paro de la CGT, de la movilización de la CGT, en el Consejo Deliberante de Avellaneda, a instancias de un hiperkirchnerista como Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda, se lo va a celebrar, a declarar a Ariel Lijo ciudadano ilustre de Avellaneda porque nació en el partido de Avellaneda, en Villa Domínico. Una curiosidad, porque hace 15 días Ferraresi lo llevó a Vudú a hablar a Avellaneda. Ahora lo va a nombrar al hijo o promovió un decreto votado por el Consejo Deliberante para nombrarlo al hijo ciudadano ilustre de Avellaneda. Curioso, ¿por qué? Porque el hijo investiga los fondos derivados por Ferraresi como ministro de Acción Social, de Desarrollo Social y Hábitat del gobierno de Alberto Fernández a la Municipalidad de Quilmes, fondos que después Mayra Mendoza, que está investigada en la misma causa, derivó a cooperativas que estarían aparentemente ligadas a ella. Es decir, que Ferraresi, el que lo promueve al hijo como ciudadano ilustre, también está encausado en el juzgado del hijo. Lo condenan las instituciones ligadas al derecho. Lo defienden los encartados. Un panorama de la Argentina puesta o sometida al papel de tornasol del juez Lijo.
Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.